Perder en un trade, tener una mala semana o incluso un mes complicado no te hace un mal trader. Lo que importa es el largo plazo. En Darwin Extero opero sin arriesgar mi capital por una suscripción de 38 euros al mes, sin presión, comprometido en dar lo mejor de mí, sin importar el tiempo que cueste. Si tu pasión son los mercados, pero has perdido la ilusión, vente a Darwin Extero. Usa el código Capital Radio y consigue un 30% de descuento en tu primer pago mensual. Darwin Extero. Trading de verdad a tu ritmo.
Pues arrancamos ya consultorio de bolsa en este programa, en Mercado Abierto en Capital Radio. Como es lunes, nos acompaña, ya está preparado para ello, Alberto Iturralde, responsable de Operativa DAX. ¿Qué tal, Alberto? Muy buenas tardes, bienvenido.
Muy buenas tardes, muchas gracias, muy bien.
Bueno, pues ya ha pasado esa fecha que teníamos marcada en el calendario, esas elecciones en Alemania este domingo, y lo cierto es que en este caso sí que han acertado, sin que sirva de precedente, las encuestas, ¿no? Todo muy previsible.
Bueno, previsible, pero no menos incómodo para el partido único en el poder en Alemania, que son toda esa morralla política que se opone al único partido soberanista, que es AfD, y que ha conseguido AfD un 20% de los votos, lo cual es bastante alto,
sí,
el voto que han obtenido. Estos días atrás, claro, ahora sucede algo muy habitual. Cuando el mercado concreto del que hablamos, en este caso el alemán, reacciona a la baja después de elecciones, es muy habitual en todos los mercados reaccionar a la baja después de elecciones, surge la interpretación de que, claro, que es que reaccionan a la baja por tal o cual razón, cuando esta mañana, en teoría, todo era, bueno, maravilloso. Alemania estaba rebotando, puntualmente por lo menos, luego ha tenido un recorte y ha cerrado en positivo. No hemos visto un desmadre alcista, simplemente una apertura fuerte y nada más, para volver a mínimos, ¿eh? No ha tenido una apertura. Voy a abrirles el gráfico en intradía para explicarlo un poquito al detalle. Fíjense, ha tenido una apertura en zona de el DAX 22.470, ha recortado de manera inmediata hasta 22.250, de ahí ha vuelto al alza a 22.500, otra vez a la baja a 22.250, y el cierre ha sido relativamente al alza en zonas de 22.421. Esta semana pasada explicábamos que lo más normal es que el sistema financiero, lo lógico, es que le hubiera chivado a la CDU, esa Wall Street, le hubiera chivado a la CDU cuando colocar las elecciones. Y si no lo han hecho, por ejemplo, la semana siguiente, es decir, lo han hecho el 23 de febrero, pero no lo van a hacer el 2 de marzo, por poner un ejemplo, es porque probablemente después de las elecciones viene un cierto recorte, por lo menos en el mercado alemán. De estos recortes hemos exceptuado, por ejemplo, el mercado español, que podría funcionar más débil, pero no tiene en su estructura ningún indicio que nos deba hacer pensar en caídas inmediatas. Sin embargo, sí es probable que el alemán tenga ciertos recortes. Estos ciertos recortes, también explicábamos la semana pasada, que muy probablemente no van a ser de una grandísima entidad. Va a ser un recorte que quizás nos merezca la pena estar fuera, dentro del mercado alemán estar fuera, pero que en el tiempo lo lógico es que vuelva a zona de máximos. ¿Por qué? Porque todavía no se ha firmado la paz en Ucrania y se necesita generar un gran sentimiento comprador para que se puedan repartir todos los títulos que se han hecho subir desde octubre de 2022. Y ese proceso de compra no se producirá, proceso de compra por parte de la manada, los grandes bancos necesitarán vender, no se puede producir solo con el hecho de que nuestro cuñado presuma de que ha abierto una cuenta en bolsa. Se necesita algo más generalizado. En octubre de 2022, bueno, yo hacía bromas con aquello de que la gente hacía colas para comprar letras del tesoro. Y explicaba que se iban a dar con un palmo de narices en el tiempo cuando vieran que sus letras del tesoro no habían dado nada de rentabilidad comparado con la renta variable. Si alguien duda de lo que estoy ahora mismo diciendo, que vaya a los audios de entonces, donde explicaba por qué la bolsa iba a subir y mucho. Bueno, todavía probablemente no ha dejado de subir en bruto, es decir, que el hecho de que volvamos a máximos no supone una gran subida, pero sí supone que, como se necesita tiempo para distribuir títulos, lo lógico es que volvamos a máximos. Pero no ahora, no ahora de manera inmediata. Ahora venimos del proceso electoral en el que han sobredimensionado el mercado alemán y lo lógico es que después de esas elecciones tengamos ciertos recortes. Así es que yo en mi operativa DAX estoy bajista. Creo que lo que nos viene durante, ya veremos si son días o semanas, es un cierto recorte. Igual estoy equivocado, pero en principio parece que el guión se está cumpliendo con bastante precisión. Y luego veremos si durante ese movimiento bajista vemos aparecer algún indicio negativo que nos deba hacer volver a entrar compradores para una siguiente subida. Así es que el escenario es muy sencillo. Luego dicen, no, es que dices que va a subir y va a caer a la vez. No, si alguien tiene dos neuronas y las sabe juntar, pues sabrá que lo que estamos diciendo ahora es que probablemente el mercado caiga, que seguramente luego el mercado tiende a rebotar, pero ese luego habrá que verlo según se vaya produciendo la caída, si es que se va produciendo, que todavía solamente hemos visto un mínimo recorte. Así es que, por ahora, ese es el escenario.
Bueno, ya sabe que hay algunos inversores que son muy seguidos mundialmente, y este fin de semana hemos tenido una cita interesante con Warren Buffett, porque ha tenido que explicar los resultados de su conglomerado, de Berkshire Hathaway. Creo que lo hemos perdido por imagen ahora, Alberto, pero bueno. Y se ha hartado de responder a la pregunta, o todo el mundo se está haciendo la misma pregunta, ¿por qué tanta liquidez tiene ahora mismo en cartera? Y lo cierto es que durante el último ejercicio, que son las cuentas que ha rendido y cómo han ido en el 24 su conglomerado, pues la diferencia o el desfase que ha habido entre lo que ha obtenido por vender acciones y lo que ha invertido, pues es muy, muy elevado, ¿no? Por tanto, está ahí esa gran pregunta revoloteando por el mercado. ¿Por qué un inversor como él no ve cosas interesantes para invertir y tiene tantísima liquidez?
¿Por qué? ¿Ha contestado a la pregunta?
Ha dicho que sigue invirtiendo mucho en bolsa. Claro, es que las cifras, las cantidades de las que estamos hablando cuando hablamos de Warren Buffett, Alberto.
Sí, son muy grandes, vale.
Claro.
Hace cosa de, bueno, bastantes meses, bastante antes de las elecciones estadounidenses, yo había venido hablando de que si alguien quería aprovechar la subida de las tecnológicas, en mi opinión, dos valores muy buenos eran Microsoft y Apple, porque son dos valores que normalmente no tienen giros a la baja muy agresivos. Por eso yo nunca recomendaría Nvidia. Nvidia, cuando se gire, la velocidad del movimiento va a ser terrible. Y lógicamente, no sé, yo en aquel momento explicaba que yo no sabía hasta dónde iba a llegar Nvidia. Lo normal es que todas las tecnológicas subieran hasta las elecciones, pero Nvidia era peligrosa cuando le tocara caer. Sin embargo, Apple se me replicaba diciendo que Warren Buffett había salido. Y yo explicaba que el hecho de que Warren Buffett salga no implica nada malo inmediato. ¿Por qué? Porque quien forma parte del núcleo duro de una compañía y tiene que liquidar gran cantidad de títulos para salir, normalmente lo hace, nunca lo hace justo en el extremo de máximo del valor. En ese extremo máximo no hay suficiente volumen como para acometer con compras las ventas que el señor Buffett tiene que llevar a cabo. Así es que en principio esa salida de Warren Buffett no era problemática. Cuando terminaron las elecciones yo ya les dije a ustedes que yo no estaría para nada, ni en Apple, ni en Microsoft, ni en ninguna de las grandes empresas tecnológicas que habían subido. Y de hecho luego incluso han funcionado también relativamente bien, es decir, no han tenido recortes justo después de las elecciones. En mi opinión, Warren Buffett, de hecho, tengo 26 años de especulador, más de 26 años, desde estar todos los días delante de la pantalla. Creo que es la mejor referencia que hay en el mundo a largo plazo. Y no la mejor, probablemente la única, porque, de verdad, no he visto ni al señor, no me acuerdo, el de la gran apuesta, ¿cómo se llamaba? Se me ha olvidado ahora mismo, el que tocaba la batería.
Sí.
Christian Bale era el que interpretaba el papel. Es que ahora me sé todo menos el nombre del individuo.
Vaya, bueno, no pasa nada, yo estoy igual.
Que abrió cortos contra Tesla en su día. Bueno, pues el caso es que no hay ninguno que haya sido tan eficaz como Warren Buffett. Ninguno. Yo en su día, cuando Katie Wood se puso de moda, explicaba, digo, la torta va a ser de órdago. No la de ella, que también, sino la de todo el mundo que cree que esta mujer es infalible. Claro, un año había sacado una rentabilidad estratosférica.
Michael Burry, nos están diciendo los
Michael
oyentes.
Burry, sí. Vale, efectivamente. Y en el caso de Katie Wood, yo explicaba, digo, es una rentabilidad formidable y esta tía sabe un montón de mercado,
sí,
pero eso no se va a mantener. Y todo el mundo va a correr a intentar replicarla y se va a romper los dientes. Bueno, eso es exactamente lo que pasó. Con Michael Burry, otro tanto de lo mismo. Al único que yo he escuchado que a lo largo de esos 26 años ha sido tremendamente fiel a lo que luego ha hecho el mercado ha sido Warren Buffett. ¿Cuál es la circunstancia, bueno, negativa, si se puede llamar así? Y es que Warren Buffett no hace predicciones estratosféricas ni explosivas. Warren Buffett es como un gran transatlántico que a la hora de girar tiene que ir realizando un gran movimiento de giro y quien sigue el mercado al día y muy cerca no presta atención a Warren Buffett, pero hay que prestársela. Es decir, estamos en un momento en el que probablemente durante los próximos meses veamos grandes mensajes de compra masiva. Y en el mercado probablemente ya no haya empresas en las que entrar así como así. Aún así, tengan en cuenta que Warren Buffett, cuando entra en empresas, normalmente las conoce mucho mejor de como las podamos conocer cualquiera de nosotros. Con lo cual, a ver, si alguien va a replicarle en su cartera, que sepa muy bien que las condiciones no son las mismas. Dicho esto, yo también, si fuera un gran gestor, estaría más casi pensando en salir, porque obviamente no movería nunca los capitales que mueve Warren Buffett, primero porque no podría, y segundo porque no es una especulación ágil, pero sí estaría pensando en salir. Es decir, claro, es lo de siempre. Todos los que nos siguen de cerca, yo no les recomiendo que salgan. Si tienen Santanderes, si tienen BBV, si tienen cosas, no les recomiendo que salgan. ¿Por qué? Porque si el techo no se produce de manera inmediata y ahora el mercado no se desploma, como todavía no parece que vaya a ser de manera inmediata, vamos a estar todas las semanas buscando una oportunidad. ¿Puedo comprar esto? ¿Puedo comprar lo otro? ¿Puedo comprarlo de más allá? Oiga, usted está muy bien colocado en valores, no hace falta que salga. Entonces, hay que diferenciar mucho la situación de Warren Buffett de la nuestra. Pero sí recuerden que este señor, y son 26 años observándole, suele ser bastante fiel a lo que sucede en el mercado.
Bueno, vamos a ir con dudas de oyentes. Tenemos, por ejemplo, a muchos seguidores que nos están planteando dudas, cuestiones, pero ya que estábamos hablando de una inversión en modo tranquilo, lo que Iturralde denomina modo ahorro, nos pregunta Curro por Mafre, Logista y Endesa, las tiene con ese horizonte, ¿no? O con esa perspectiva de modo ahorro. ¿Algún stop en estos tres valores? No. Nos pregunta.
No, yo no las tendría como ahorro y voy a explicar por qué. A mí me parece que son tres valores que están muy bien. Logista quizás sí como modo ahorro, las otras dos no. Aunque creo que van a funcionar bien, no. La razón es la siguiente. Mafre y Endesa tienden a funcionar con la mecánica de la economía. Llámele a alguien cíclicos, llámele como le dé la gana. Pero los seguros tienden a seguir a el sistema financiero, a los bancos. Y el caso, por ejemplo, en el caso de Endesa, también tiende a funcionar como el resto de la economía. Eso nos debe hacer siempre desconfiar de estos valores si el resto del mercado va a caer. Y recuerden, en octubre de 2022, con la señorita Rocío Arbiza, yo les explicaba que la bolsa iba a subir y mucho. Yo eso ya no se lo puedo decir. Luego, yo no les puedo tener en estos valores que si la bolsa cae, en modo ahorro. No les puedo tener en modo ahorro. Con lo cual, digo Endesa y Mafre. ¿En modo ahorro? ¿Qué tendría yo en un momento en el que el mercado podría caer? Repsol, lo he explicado durante meses, que podría estar haciendo un suelo importante. ¿Y dónde estaba el stop? Valores del lujo. Ferrari, valores como Hermès, valores como Louis Vuitton. Claro, si somos lo suficientemente brutos, podríamos meter de 10 valores 5 petroleras y 5 del lujo. No, se trata de escoger un valor del lujo y un valor petrolero y tener el resto de la cartera llegado el caso de liquidez o con logistas o con valores que no sean cíclicos. Entonces, bueno, ya lo comentaremos cuando llegue el momento. Pero yo esos dos valores en modo ahorro no. Siguen bien, me parecen valores que se deben tener en cartera con tranquilidad y el caso de logista con mucha más paciencia.
Venga, vamos con una nota de audio. Vamos a escuchar lo que nos plantea este oyente, Alberto.
Buenas tardes. A ver qué le parece al señor Iturralde. Entré en AENA el jueves y, bueno, pues estoy perdiendo algo, no mucho, pero algo. Y a ver qué le parece, si hice bien o no. Entré a 215. No sé si quizá me hubiese tenido que esperar o a ver qué le parece a él mejor. Y también en Ferrovial, que también entré y estoy en las mismas dudas. A ver qué le parece a él. Muchas gracias.
AENA, vale. Y Ferrovial.
AENA me parece muy bien. Que entra el jueves. A ver, no sabemos si va a hacer un segundo movimiento de la misma magnitud a la baja. El stop tendría que estar en 206,50. Y AENA yo lo he explicado semanas anteriores. De hecho, bueno, llevo con AENA, salvo el tiempo que estuvo lateral, hemos hablado de ella muchísimas veces y más o menos nos ha correspondido. Entonces, a mí me parece que técnicamente su objetivo es 230 y creo que lo va a alcanzar. Ahora está teniendo un recorte. Ahora, por ejemplo, yo tendría mucho cuidado con IAG, la otra de lo que vuela. ¿Por qué? Pues porque IAG tiene mucha volatilidad, cosa que no tiene AENA. Por esa razón creo que AENA lo normal es que se termine yendo a 230. El caso de Ferrovial.
Sí.
A ver, Ferrovial es un valor con el que hemos dado la paliza, pero literalmente. Ni más ni menos en este valor desde niveles de 26,80. Está en 42,18. Y en su día insistíamos por aquello de que cuando se iban de España y iban a crear su sede social en Países Bajos, o no sé dónde demonios lo iban a hacer,
sí.
Bueno, terrible, iba a ser malísimo para la compañía. Ya lo han visto. Subidas y más subidas. Entonces, yo no sé si una entrada ahora en Ferrovial va a dar unos beneficios. Ahora, técnicamente Ferrovial, a mí me parece que es estar en un buen valor, ¿eh? Pero técnicamente tiene un soporte en zonas de 40,90. Eso puede ser el stop, ¿vale? Pero sí, está bien, es un valor que está bien.
Venga, vamos a responder a Carlos, que nos está siguiendo en YouTube ahora mismo, y pregunta por Flatex de Giro, que es un broker. Quiere saber qué opina por técnico de esta compañía. El ticker es F de Francia, T de Teruel, K de Kilo. Bolsa vale. Alemana.
Bueno, otro valor que también tiene baja volatilidad, y vale, lo normal es que durante estos días suba algo más. Pero claro, el problema que hay con muchos valores, pero muchos, es que están en una zona crítica. Fíjense, este valor, justo en la zona 20, tiene en el pasado lo que se llama, pues eso, control, zona de control, pero clarísima. Entonces, cuando llega ahí, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a comprar en 19 para vender en 20? ¿Te vas a quedar en 20? Ahora, lo normal es que aumente su volatilidad y se vuelva peligroso. Es decir, sí, está bien, si él quiere una operación a corto plazo, el stop debería estar en niveles de 18,30.
Vamos a echar un vistazo en Estados Unidos a United Health. También es para una persona que nos sigue en YouTube, que nos dice lo siguiente. Quiere saber qué opina de la vela que dejó el viernes. Él mismo nos dice que salieron noticias sobre que Estados Unidos está investigando por fraude en la facturación de la compañía United Health y esa vela del viernes. A ver si le aparece. Le digo el ticker, no sé si es UNH en el NYSE. Ay, no lo escuchamos. Alberto, creo que se ha muteado por error.
Sí, vamos. A ver, la caída que ha realizado es justo hasta una zona de soporte. Hay algo bueno en el valor. El viernes pasado, que era el momento en el que más caída acumulaba, pues la apertura se produce en mínimos en zonas de 440, que han sido los mínimos después de la caída, y el rebote se produce hasta 467. Ese tipo de movimientos en zona de soporte lo que indica es que el propio núcleo duro de la compañía está entrando comprado. ¿Eso significa que el valor va a subir? No lo sabemos. Lo normal es que rebote por lo menos hasta zonas de 488. Ahí lo que ya no sabremos es si el núcleo duro vende todo lo que recogía el viernes en pánico. Con lo cual, ahí sería buena zona para salir. Entonces, yo si llegara a 488, me mantendría al margen. O si no, si alguien es ahorrador y tranquilo en United Health, el stop en los mínimos, esos mínimos que figuran en el gráfico en 437, esa es una zona fantástica. Estamos hablando justo de esa acumulación de mínimos que se corresponde con el mínimo que hizo el viernes también. Entonces, bueno, pues eso puede ser un stop. Pero eso para un ahorrador. Claro, hacemos las cosas rematadamente mal, si no aplicamos un stop, si nos hemos quedado dentro cuando el valor caía, yo no sé decir, ¿vale? Puede colocar un último stop en la zona 437, pero hay que mirarlo, ¿eh? Cuando uno actúa así, tiene que mirarlo.
Supermicro, nos pregunta otro oyente por la compañía en el Nasdaq SMCI, si entraría en esta compañía, Alberto Iturralde. A ver si encuentro ahora la cuestión que nos estaba planteando en concreto este oyente.
No puedo entrar yo en estas cosas. A ver, Vamos a ver. Yo entiendo que alguien... miren, yo hace tiempo había por ahí un analista revoloteando que decía que se manejaba en el mercado directamente mejor que yo. Y yo lancé un reto, y dije que, bueno, pues que si alguien quería medirse conmigo, que cogíamos una misma cantidad de capital y la gestionábamos a ver quién ganaba de los dos. Obviamente se hizo caquitas, obviamente. Entonces, yo en mi posición de analista no puedo decir que yo entraría en esta locura, porque mi posición es diferente. En aquella ocasión, cuando hice ese reto, apareció una caterva de amateurs a intentar medirse conmigo. A ver, yo me mido con alguien que se dedica a la bolsa profesionalmente en público hablando de bolsa y que ha dicho que obtiene más beneficio que yo, lo cual es falso. Entonces, en estas cosas igual, yo lógicamente no le puedo decir a alguien que me siga a mí que entre aquí, porque esto es un puñetero tío vivo. Un tío vivo. Entonces, como es un tío vivo, pues les digo lo mismo que siempre. Que vayan al casino, apuesten al rojo y que si sale, compren. Y cuando vayan un día y si le jueguen a la ruleta y sale negro, pues vendan. Es tan riguroso como eso lo que les puedo decir de Supermicrocomputer.
Bueno, vamos a ver qué le parece esto que nos plantea Isma. La compañía que nos pone sobre la mesa es Evolution Mining, EVN, el ticker. Dice que se está acercando a sus máximos, que tiene un canal dibujado desde el 27 de junio. Si rompiera sus máximos, que coincidiría con la rotura del canal, ¿duplicaríamos el canal?
EVN.
EVN, sí, a ver, es que no lo he comprobado. Él mismo nos pone ese ticker, a ver. ¿No le aparece?
Me aparece algo que no se corresponde con lo que él describe.
Bueno, pues si le parece, vamos a hacer una cosa.
Espera un poquito.
Evolution.
¿En qué mercado está esto?
Claro, es que no lo dice. No lo dice.
Vale, porque me aparece en un mercado australiano. Creo que es...
Cierto, y ahora que lo busco, sí, una minera australiana. Evolution Mining.
Vale.
Pues EVN, no, con el ticker sí coincide con lo que nos decía.
Sí, pero EVN hay varios. Por eso le digo que es que EVN
tiene... El australiano, entonces.
Vale. Bueno, no sé lo que ha dicho. Pero básicamente, repite por favor.
Dice que se está acercando a sus máximos. Él tiene un canal dibujado desde el 27 de junio. Si rompiera sus máximos, coincidiría con la rotura del canal. ¿Duplicaríamos el canal?
No sé. Desde el 27 de junio. Un canal. Ah, vale. A ver. ¿Qué canal ha trazado este oyente? A ver, no, vamos a ver. Voy a intentar yo trazar el que creo que es el correcto.
Sí.
Tampoco este es el correcto. En fin, vamos a ver. Evolution Mining. A ver, pues bueno, podría ser algo como esto.
Sí.
Sí, podría ser. Para ver si es correcto o no, tengo que sacar una paralela y echarla hacia arriba. Pues no, ese no es el correcto.
Hacemos una cosa, lo dejamos para después.
Él ha trazado el canal como lo tengo yo.
Sí.
No tiene por qué ir a la parte máxima. Uh-huh. Canal y más con esa pendiente, normalmente no necesariamente va a la parte máxima.
Venga, hacemos una pausa y enseguida segunda parte del consultorio con Alberto Iturralde. No se vayan, hasta ahora mismo.